Bienvenida, bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en una conexión que parecen casi imposibles, la que podría existir entre la teoría musical y la astrología.
Una conexión que en realidad lleva milenios intrigando a la gente. Vamos, desde Pitágoras y su música de las esferas, siempre ha existido esa intuición de que debe haber un orden matemático o una armonía cósmica que se refleje tanto en el cielo como en el sonido.
Pues justo para aterrizar esa intuición, tenemos como fuente un artículo fascinante de Bruno Huber, publicado en 1997, que propone un modelo muy concreto para unir estos dos mundos. Y nuestra misión hoy es desgranarlo, porque no se queda en la superficie.
Exacto. La mayoría de los intentos se quedan en asignaciones simbólicas. Pero Huber busca la maquinaria, la estructura profunda que podría conectar ambos sistemas.
Y ahí está la clave de todo. Veremos cómo intenta mapear la estructura de la música, en concreto algo llamado el círculo de quintas, sobre el zodíaco. Y atención, porque aquí viene lo que a mí me parece más provocador.
A ver.
El modelo sugiere que lo que en astrología se considera un aspecto de tensión o conflicto podría ser en realidad un componente esencial de la armonía más pura. Vamos a analizar esto a fondo.
Esa es la gran paradoja que pone sobre la mesa. La pregunta de fondo es: si existe un orden geométrico subyacente que conecte cómo percibimos la consonancia en el sonido con los patrones simbólicos del zodiaco. Y el enfoque de Huber, como veremos, arroja resultados que obligan a cuestionar unas cuantas ideas preconcebidas.
Pues vamos a ello. El autor, Bruno Huber, empieza por donde hay que empezar, ¿no? Señalando por qué los intentos anteriores no funcionaban.
Claro.
La idea más común era asignar una nota musical a cada signo del zodiaco. Do para Aries, Re para Tauro, bueno, un sistema fijo. Pero en la práctica esto era un callejón sin salida.
Claro, es que la música no funciona así. Es un sistema dinámico. La nota Do puede ser el centro de reposo en una canción, tu casa, pero en la siguiente puede ser una nota de paso que crea una tensión brutal.
Su función cambia constantemente.
Exacto, según la tonalidad. Querer darle un significado fijo a un signo fijo era como intentar encajar una pieza redonda en un agujero cuadrado. Se perdía toda la riqueza del lenguaje musical.
Era forzarlo, básicamente. Pero Huber, a partir de una idea del músico Udo Jürgens, le da la vuelta a la tortilla. Propone algo radicalmente distinto.
Sí, en lugar de fijar las notas.
Y si fijamos la estructura musical sobre el zodiaco. Y para eso se apoya en tres pilares de la música tonal: la tónica, la dominante y la subdominante.
Vale, vamos a aclarar esto para quien no esté familiarizado con la música. La tónica es el centro de gravedad, la nota fundamental, el hogar al que la melodía siempre quiere volver.
Si una canción está en do mayor, la tónica es do.
Eso es. La dominante es la quinta nota de la escala y es la que genera la máxima tensión para resolver en la tónica. Es como un resorte que se estira al máximo antes de volver a su sitio. En do mayor sería la nota sol.
Entendido.
Y por último, la subdominante, que es la cuarta nota. Crea una tensión más suave, un alejamiento más tranquilo del hogar. En do mayor sería fa.
Tónica, dominante, subdominante. Hogar, tensión máxima y tensión suave. Para los que sepan un poco de música, esto es básicamente el esqueleto del famoso círculo de quintas, ¿verdad? Es esa progresión natural que cualquier músico siente en los dedos.
Efectivamente. Es el motor fundamental de la progresión armónica en la música occidental. Y aquí viene lo audaz de Huber.
¿Qué propone?
Propone fijar estas funciones, estos roles, en puntos concretos e inamovibles del zodíaco.
A ver, ¿cómo de fijos?
Totalmente fijos. Propone que la tónica, el centro, el hogar, siempre se sitúe en el punto cero de Aries, el inicio del zodíaco. A partir de ahí, la dominante, esa máxima tensión, caería siempre en el signo de Escorpio. Y la subdominante, la tensión más moderada, en Virgo.
Ojo, que esto es clave para entenderlo. No está diciendo que la nota sol sea siempre Escorpio.
No, en absoluto.
Lo que dice es que la función de dominante, la ocupe la nota que la ocupe en cada tonalidad, siempre estará anclada energéticamente a la zona de Escorpio. Las notas pueden bailar por el zodíaco, pero la estructura de poder.
Tónica en Aries, dominante en Escorpio, subdominante en Virgo.
es fija.
Es un cambio de paradigma total. Pasamos de un mapa estático de notas a un mapa dinámico de funciones que respeta la naturaleza de ambos sistemas.
El artículo usa una analogía para explicar esto que me parece buenísima.
La de la democracia, ¿verdad?
Esa es. Dice que la tónica sería el presidente, la figura central. La dominante sería el ministro de justicia, alguien con mucho poder de influencia. Y la subdominante, el jefe de la policía, también con autoridad, pero a otro nivel.
Y la analogía sigue. En una democracia, los cargos son fijos. Siempre hay un presidente y ministros. Lo que cambia son las personas que ocupan esos cargos en cada legislatura, después de cada elección.
Eso es. Las notas musicales son las personas y la tonalidad es la elección. En la tonalidad de do, pues do es el presidente. Pero si cambiamos a la tonalidad de sol, ahora el presidente es sol y su ministro de justicia será re.
Las notas cambian de papel.
Exacto. Pero el sistema, con sus cargos fijos en Aries, Escorpio y Virgo, permanece. Es una solución muy elegante, la verdad.
Lo es. Y una vez que tenemos esta base, este tablero de juego, podemos empezar a colocar las piezas y ver qué pasa.
Vale, pues vamos a colocar la pieza más importante. El acorde de do, mayor. El acorde más básico, estable y armonioso que te puedas imaginar. Formado, como sabemos, por las notas do, mi y sol. ¿Qué pasa si colocamos estas tres notas en ese mapa que hemos creado?
Pues pasa algo muy curioso. La tónica, do, ya sabemos que está fija en 0 grados de Aries.
Sí.
La quinta nota, sol, que es la dominante de la tonalidad de do, la colocamos en su posición fija, Escorpio. Y la tercera nota, mi, por su relación interválica, cae en la zona de Leo.
Vale, tenemos Aries, Leo y Escorpio.
Y al unir estos tres puntos en el círculo zodiacal, no forman una figura cualquiera.
¿Qué forman?
Forman lo que en la escuela de astrología de Haber se conoce como un triángulo dominante. Es una figura geométrica muy específica, también llamada triángulo de aprendizaje.
A ver, para. Triángulo dominante. ¿Y de qué aspectos se compone?
Pues aquí viene lo interesante. Se compone de un trígono, una cuadratura y un quincuncio.
A ver, para. Trígono, cuadratura, quincuncio. Suena una mezcla de todo. El trígono, 120 grados, es armónico. La cuadratura, 90 grados, es tensión pura y dura. Y el quincuncio, 150, siempre se ha visto como algo incómodo, de ajuste. Todo eso junto es lo que define el acorde perfecto. Me parece una combinación muy extraña.
Pues esa es exactamente la cuestión. La figura se compone de esa mezcla precisa. Entre la tónica, do en Aries, y la tercera, mi en Leo, se forma un trígono, tradicionalmente muy fluido.
Vale.
Entre la tercera, mi en Leo, y la quinta, sol en Escorpio, se forma una cuadratura, el clásico aspecto de desafío.
La tensión.
Y para cerrar, entre la quinta, sol en Escorpio, y la tónica, do en Aries, se forma un quincuncio, un aspecto de reorientación. Es una configuración de energía increíblemente dinámica.
O sea que el sonido más perfecto y estable que te puedas echar a la cara musicalmente hablando, en astrología se ve como una mezcla de algo bueno, algo malo y algo regular. Vaya lío, ¿no?
Un lío muy productivo, parece ser. Y lo más interesante es que no es una casualidad. El artículo menciona que si haces el mismo ejercicio con otro acorde fundamental, como el que se basa en la subdominante, el do fa la,
¿sale lo mismo?
Obtienes exactamente la misma figura geométrica. Cambia el orden de los aspectos, pero el triángulo dominante sigue ahí. Esto sugiere que no es una coincidencia, sino una propiedad inherente a la estructura de la armonía.
Vale, y es que esto que acabas de decir sobre la geometría de la armonía choca de frente con una idea que tenemos todos muy metida en la cabeza, y creo que aquí está la verdadera bomba del artículo.
Dila, dila.
El autor cita de nuevo a Udo Jürgens, quien afirmaba que las ondas sonoras de un acorde mayor son puras. Si las ves en un osciloscopio, no hay interferencias, no hay disonancia. Es la definición física de la consonancia perfecta.
Un estado de equilibrio sonoro total. La base sobre la que se construye el 90% de la música que escuchamos.
Y sin embargo, la figura astrológica que representa esa perfección sonora contiene de forma indispensable una cuadratura. Y en astrología la cuadratura es el mal aspecto por excelencia. Tensión, conflicto, obstáculo.
Ahí reside la gran paradoja. Y esto nos lanza una pregunta fundamental. Si una cuadratura, un aspecto de tensión, es un componente integral e indispensable de una estructura que universalmente percibimos como perfectamente armónica, ¿puede ser realmente tan negativa?
Es que es un cambio de mentalidad enorme. En cualquier manual de astrología para principiantes te dicen: cuidado con las cuadraturas, son problemas. Y aquí estamos diciendo que sin ella la casa se cae.
Claro.
No es que aparezca a veces, es que, según este modelo, siempre está ahí, en el corazón del acorde más fundamental.
Exacto. El modelo de Huber sugiere que esta tensión no es un error ni un problema a evitar, sino una pieza clave del engranaje. Es la tensión que da estabilidad y estructura al conjunto. Podemos pensarlo con una analogía de arquitectura.
A ver.
Un arco gótico se sostiene precisamente por la tensión entre sus piedras. Si quitas esa tensión, la estructura se colapsa. Aquí ocurre lo mismo. Sin la cuadratura, el triángulo dominante no existiría, y por tanto, tampoco la representación de ese acorde perfecto.
Es una buena analogía, pero rompe con la idea de que la armonía es ausencia de conflicto. Aquí la tensión no es el enemigo de la estructura, es su condición para existir.
Podríamos reinterpretarlo así. La tensión no es lo opuesto a la armonía, sino una parte fundamental de ella. Es el dinamismo que impide que la armonía sea estática, blanda, inerte. Es lo que le da vida y solidez.
O sea que la verdadera armonía, según esto, no sería la ausencia de tensión.
No, sería la integración equilibrada de diferentes fuerzas, incluidas las de fricción y desafío.
Vale, la idea es potentísima. Y cuando parece que ya no se puede rizar más el rizo, el artículo de Huber añade una última capa que lo conecta todo con las matemáticas universales. Habla de la proporción áurea.
El número phi, la divina proporción. Una constante matemática que vemos por todas partes en la naturaleza, en la disposición de los pétalos de una flor, en las espirales de las galaxias, en el cuerpo humano. Es un principio fundamental de crecimiento, belleza y eficiencia en el universo.
Pues bien, resulta que si medimos sobre el círculo del zodíaco, partiendo del punto celo de Aries, el punto que corresponde a la sección áurea, que en algunos círculos se llama el punto de reposo, cae, precisamente, en Escorpio.
Y no solo eso. Hay otro punto relacionado, la pequeña sección áurea, que se considera un punto de inversión, de dinamismo. Y ese punto cae en Leo.
Espera, espera, porque esto parece casi demasiado perfecto. Me estás diciendo que esta estructura musical que hemos trazado no solo encaja geométricamente, sino que además se alinea con la divina proporción que vemos en toda la naturaleza.
Pues conectemos los puntos.
Venga.
Recordemos que la posición fija de la dominante, la quinta nota, Sol en nuestro acorde de Do mayor, era el signo de Escorpio.
El punto de la proporción áurea, ese punto de reposo cósmico, cae justo ahí. Y recordemos que la tercera nota del acorde, Mi, cae en el signo de Leo.
Sí, el punto de la pequeña proporción áurea, el punto de inversión, cae justo en esa zona.
Es alucinante. O sea que los dos pilares que sostienen el acorde junto a la tónica, la tercera y la quinta, los que forman esa figura de armonía y tensión, se alinean con una de las constantes matemáticas más fundamentales del universo.
Exactamente. Esto apunta a que la estructura del acorde más armónico no sería una simple convención cultural que nos hemos inventado en Occidente, sino que podría estar reflejando principios geométricos y proporcionales que rigen el cosmos. La conclusión es muy potente.
Desde luego. Cierra el círculo de una manera bellísima, sugiriendo que la armonía que nos conmueve en la música no es un accidente, sino un eco de una estructura universal.
Un eco de lo que algunos llamarían geometría sagrada, que se manifiesta tanto en el sonido como en los ciclos celestes.
Vale, después de este viaje tan denso, vamos a recapitular. ¿Qué ideas clave nos llevamos?
Yo diría que hay tres grandes titulares.
El primero, para mí, es la propia genialidad del modelo. Una forma de relacionar música y astrología no a través de una lista simplista de nota igual a signo, sino a través de su estructura funcional, de su esqueleto interno.
Sin duda, un modelo que es a la vez flexible, porque las notas cambian, y estable, porque la estructura no lo hace.
Segundo, el descubrimiento de que la armonía musical perfecta, el acorde mayor, se traduce en el zodíaco no como una figura simple y perfecta, tipo un triángulo equilátero,
no,
sino como una figura compleja y dinámica. Ese triángulo dominante que necesita integrar diferentes tipos de energía para sostenerse.
Una lección de que la perfección no es simpleza, sino una integración compleja y equilibrada de fuerzas diversas.
Y esto nos lleva a la tercera idea, la más importante para mí. la necesidad de reconsiderar de forma radical el significado de los malos aspectos, como la cuadratura. Quizás la tensión, el conflicto, el desafío, no es algo que haya que evitar a toda costa.
Claro.
Quizás es el motor que crea la estructura, la estabilidad y, en última instancia, la propia armonía.
Y esa última reflexión nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si en la música, una de las expresiones más puras de la armonía que conocemos, la tensión es un ingrediente esencial, estructural e ineludible, ¿estamos buscando mal cuando intentamos construir una vida completamente libre de conflictos y desafíos?
Es una buena pregunta.
Quizás la verdadera armonía vital no reside en la ausencia de tensión, sino en la capacidad de integrarla en una estructura mayor, coherente y estable. ¿Y si la clave no fuera eliminar la tensión, sino aprender a afinarla?